Hebreos 12, verso 1 y 2, en el nombre de Jesucristo, dice: por tanto, diga, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, digan conmigo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 2, quiero repetir la primera porción, diga conmigo: puestos los ojos en Jesús. Casi que grita conmigo: puestos los ojos en Jesús. El tema de hoy es el poder del enfoque. Diga conmigo: el poder del enfoque. Y damos una alabanza al Señor de gozo y de alegría, porque estamos en la casa de Dios. El poder del enfoque. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Qué poderoso Espíritu de Dios en este lugar. Como que ya se siente Pentecostés desde ahora. Desde hoy este día comenzamos a sentir. Gloria al Señor. El poder del enfoque. Hermanos, todos sabemos que la manera de fortalecer nuestro cuerpo es ejercitándolo. Todos sabemos que para tener cierta condición física necesitamos hacer ejercicio. Bueno, aquellos que les gusta correr tienen buenas piernas, buena condición. Los que levantan pesas tienen buenos músculos. So, todos sabemos eso, eso no es algo nuevo para nosotros. Sabemos que la manera como fortalecemos y ejercitamos nuestros músculos es haciendo ejercicio, ejercitándolos. Amén. Amén. Todos lo sabemos eso. Ahora la pregunta es esta que tengo para ustedes: ¿cómo hacemos para fortalecer nuestro cerebro? ¿Cómo hacemos para fortalecer nuestra mente? ¿Cómo hacemos para ser más inteligentes? Sí, porque si usted fortalece sus piernas y corre, va a ser mejor corredor. Si usted levanta pesas, va a ser más fuerte. Pero ¿cómo hacemos para fortalecer nuestro cerebro? ¿Cómo fortalecemos nuestra mente? ¿Cómo usted viene a ser más inteligente? Amén. Nuestro cerebro, hermanos, es la maravilla que Dios ha hecho en este mundo. No es una, es la maravilla. El cerebro es increíble. El cerebro es el santuario del alma. Es la combinación de lo espiritual y lo natural. El cerebro es donde nos conectamos con Dios, donde se conciben ideas, donde se crean esos pensamientos que hablaba el hermano hace rato. El cerebro. La pregunta es: ¿cómo lo hacemos fuerte? ¿Cómo lo fortalecemos? ¿Amén? Amén. Hermano, la respuesta es fácil y sencilla. La manera como fortalecemos el cerebro, digan conmigo, es enfocándonos. Cuando usted aprende a enfocar su mente, usted la hace más fuerte. Usted se hace más inteligente. Pero si usted no se enfoca en nada y piensa en todo, y distraído y pensando en todo, no va a aprender nada. Pero si usted quiere fortalecer el cerebro, así como cuando quiere fortalecer los músculos y levanta unas 10 libras en cada mano y corre una milla, lo que sea, 10, dije, para provocarlos a los que no le van. Y así como para fortalecer el cerebro hay que enfocarse. Hay que poner atención. Si no, no va a aprender nada. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Esa es la manera como nosotros podemos de alguna manera ejercitar el cerebro, la mente, es cuando lo enfocamos. Y vivimos en el tiempo de you know, tanta información en media cibernética y todo, y es una distracción total y es difícil lograr enfocarse. Pero cuando usted comienza a enfocarse, hermano, no solamente va a aprender más, pero se va a hacer más inteligente. Wow. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando nos enfocamos es cuando fortalecemos la mente, los pensamientos. Dicen amén. Es la única manera, hay que aprender a enfocarse. No es fácil en nuestro tiempo. Un mundo cibernético, ahora todo es computadora. Hasta aquí tengo una, mire. Gracias a Dios. Todo es así. Eso es difícil para una persona poderse enfocar en algo. Pero si usted logra entender esto y comienza a enfocarse, hermanos, va a fortalecer su mente. Va a poder aprender de lo que se enfoca, pero también va a ser una persona más inteligente porque va a fortalecer esto, el cerebrito. Un ejemplo, una manera natural para entenderlo. Por ejemplo, vamos a decir, si alguna persona aquí toma una hoja de papel y la pone hacia el sol, pues no va a pasar nada, ahí lo va a tener. Pero si en medio del sol y esa hoja pone una lupa y comienza a enfocar los rayos, ¿sabe qué va a pasar? Se va a encender en fuego. Mientras los rayos del sol están dispersos, no pasa mucho. Pero una vez que se concentran, quema, prende, fuego. Lo mismo sucede con esto. Mientras los pensamientos están pensando en mil cosas a la vez, están en la iglesia, pero está por allá y así, no va a pasar nada. Pero el momento que pone una lupa figuradamente hablando y comienza a enfocarse en lo que estamos haciendo, fuego va a pasar, algo va a suceder. Pero hay que aprender a enfocarse, hay que aprender a poner atención. Y no solamente va a aprender de aquello a lo que se enfoca, pero va a salir más fortalecido, más inteligente. Su inteligencia va a ser mayor. Cuando alguien quiere ganar dinero, no importa que lo maltraten, que lo humillen, que le digan, él está ahí o ella está ahí aguantando porque hay money, money, honey. Por eso cuando me dicen, oh, yo no voy a la iglesia porque no me quiero con tal persona, yo no le creo, porque yo no creo que en el trabajo le quieren tanto. Y pero no deja de trabajar, aunque lo han corrido, la han corrido, le dicen no te queremos, pero ahí está porque hay interés económico, está enfocado. Cuando una persona está enfocada, hermanos, nada lo detiene. Oh, hablaron mal de ti, ¿qué te importa? Yo voy a trabajar, a mí que me paguen. Pero no te quiere el manager, ¿qué importa? Oh, pero en la iglesia no, aquel no me quiere y el otro no me saludó y voy a dejar de servir a Dios. Dicen en inglés, no, it's not adds up, no añade, no hace sentido. Cuando uno está enfocado, hermanos, uno está dispuesto, si alguien quiere hacer dinero, la gente está dispuesta a que lo maltraten, a que lo insulten, a que le digan todo y está ahí. Te quiero a las 7 de la mañana al trabajo, están 15 para las 7 listos. Versus the church, they come in late. Digo, no es cierto. Porque están enfocados. Y le voy a poner otro último ejemplo, hay muchos, pero voy a poner otro ejemplo. Para los que hemos llegado de otro país aquí. Déjanos el país allá, Tangamandapio. Y se viene hacia el norte. Arriesga su vida, pasa días sin comer, lo maltratan, corre por los cerros, baja por los cerros, hace de todo. Y paga mucho dinero. ¿Y por qué aguanta todo eso? Porque tiene un enfoque, quiero llegar al país de allá. Lo que quiero decirles con eso, hermanos, que cuando una persona está enfocada, tolera todo cosa. No hay dolor que lo vaya a detener. Cuando alguien está enfocado, hermanos, no importa el dolor, no importa el esfuerzo que tiene que hacer, no importa lo que tiene que pasar. Cuando alguien está enfocado en algo, tolera todo y sigue adelante. Cuando alguien está enfocado, diga, el poder del enfoque. Cuando uno está enfocado, aguanta todo. Si tenemos este enfoque para servir a Dios, si tenemos este enfoque en Jesucristo, entonces vamos a poder servir a Dios. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa cómo estemos, no importa quién nos quiere, quién no nos quiere, los sufrimientos, los dolores, nada nos va a detener si estamos enfocados en servir a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que no estamos enfocados en Él a veces. Y estamos tan distraídos que un dolor de cabeza ya no quiere ir al culto. Alguien no lo saludó bien y ya no viene. ¿Qué es lo que falta? El enfoque. cuando uno está enfocado, uno tolera, uno aguanta, uno resiste. No hay dolor, no hay esfuerzo que no haga, no hay dinero que no gaste, no hay impedimento para el que está enfocado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Diga conmigo: el poder del enfoque. Por eso la Biblia dice que nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo. Debemos estar enfocados en Él. Y cuando estamos enfocados en Él, hermano, nada lo va a detener de servir a Dios. Usted va a estar dispuesto a tolerar insultos, humillaciones como Cristo lo aguantó. Usted va a poder tolerar dolor, sufrimiento. Se va a esforzar al máximo cuando está enfocado. El problema es que es donde debemos entender que hay que poner nuestra atención en Él. Cuando aprendemos a enfocarnos, aprendemos mucho. Cuando no nos enfocamos, no aprendemos nada. Después del servicio, ahí me voy a poner a preguntar de qué hablé hoy. Va a decir: estuvo bueno, pero no me acuerdo. Porque sus pensamientos están como los rayos del sol por todos lados. Están mirando qué color de vestido trajo la hermana, cómo se vistió aquel, qué corbata trajo el otro, quién llegó primero, quién llegó después, quién lo mira. Menos lo que debe estar enfocado. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero si en este día podemos poner nuestro enfoque en el Señor, poner como una lupa y todo enfocarse en el Señor Jesucristo, hermano, entonces no solo vamos a aprender tanto de Él, pero vamos a fortalecer nuestra vida. Vamos a madurar, vamos a crecer. Nada nos va a detener si logramos enfocarnos en Jesucristo el Señor. Alguien alabe al Señor por eso. Es poderosísimo cuando usted se enfoca en algo. Se hace más inteligente, aprende más, pero tolera cualquier dolor. Aguanta cualquier esfuerzo. Ni siquiera usted sabe de lo que es capaz de hacer. Usted está tranquilito aquí, pero usted es un gigante si se enfoca. Pero no sabe, porque no está enfocado uno. No sabemos lo que Dios nos ha, cómo Dios nos hizo. Ni siquiera lo sabemos. Con cualquier cosa nos quebramos, pero cuando nos enfocamos y estamos bien enfocados, entonces usted va a poder hacer cualquier cosa. Es de eso habla, tener fe, estar enfocado en el Señor. Por eso, si usted lee el capítulo 11, que este capítulo 12 de Hebreos es la continuación del capítulo 11, está hablando de los héroes de la fe. Gente que conquistó cosas grandes, hizo cosas grandes por fe. Es decir, ellos estaban enfocados, ellos no estaban jugando, ellos no estaban distraídos, ellos estaban, hermanos, enfocados en su misión, tenían su fe en el Señor. Y no hubo leones, no hubo que los apedreaban, no hubo nada de esas cosas ni tribulaciones que los detuvo, porque estaban enfocados en Él. Porque el capítulo 11 habla de los héroes de la fe y comienza con Abel y termina con otros muchos. Así termina. Otros muchos también sufrieron pruebas, burlas, azotes, cadenas, cárceles. Y en ese mismo idea dice: nosotros también. Es decir, los que estamos vivos hoy, los que nos hemos convertido al Señor, los que estamos en el camino de la fe, nosotros también tenemos en derredor o alrededor de nosotros una grande nube de testigos. Es decir, todas estas personas nos atestiguan que sí se puede servir a Dios, que sí es posible servir a Dios, que ellos lo hicieron. Es como que están figuradamente un graderío de gente, como nubes de testigos, diciendo: sí se puede servir a Dios, se puede vivir en santidad. Cuando un imperio romano era corrupto y todo inmoral, ustedes sí podían vivir para Dios. Y hay una nube de testigos. Hay un grupo grande de gente. Todo el capítulo 11 habla de ellos y nos dice por eso: por tanto, nosotros también, diga, nosotros también, tenemos también el mismo reto que ellos tuvieron. Y sí pudieron. Ellos atestiguan, son testigos, son nubes de testigos, que sí se puede servir a Dios en medio de un mundo que no cree en Dios, en un mundo que no tiene fe. Sí podemos tener fe, pero ¿sabe qué hicieron ellos? Estaban con los ojos puestos en el Señor, enfocados en servir a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice también: nosotros también tenemos, así como ellos tenemos, todas estas personas nos testifican de que sí se puede. Por lo tanto, hay que despojarse de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Hay cargas que no necesitamos cargar, que nos estorban. Hay cosas que no son malas, pero son un estorbo para servir a Dios. Hay cosas que en sí no son malas. Y si alguien viene y me pregunta, ¿esto es malo, esto es bueno? Antes tenía ese problema, todo el mundo me preguntaba, ¿y esto es malo y esto es bueno? Ya oré, Señor, dales revelación. Porque no puede decir, esto es bueno, esto, vivir toda la vida así. Pero hay cosas que posiblemente no tenga la cara de diablo. Y no estén así feos con los colmillos y los, y nada de eso. Se ven normales. Se ven como un Facebook. Se ven como un Instagram. Se ven como una película. Se ven como algo normal. Pero es un peso que nos estorba. Gente me ha dicho, ¿y qué tiene de malo la música mundana? Ustedes son tan exagerados. Si son música de amor, ¿a poco ustedes no están entendiendo eso, ¿verdad? Son músicas de amor, de cariño. Es música buena, ¿qué están hablando? Pero ¿sabe cómo se da cuenta? Cuando sus oíditos oyen esa cosa, ni siquiera puede orar después. Menos entender las cosas de Dios. No se ven tan malas. No son músicas de los 60, de los 50, donde no había crímenes, nada. ¿Qué tiene de malo? Pero el hecho es que es un peso. Es decir, después de que alguien pasa por eso, ¿qué va a poder orar? No tiene inspiración de orar. No tiene menos inspiración de escuchar algo de Dios. O sea, son cosas, son cargas que le están impidiendo en su carrera, que está corriendo, carrera de fe, el camino de la fe. So, la Biblia dice que hay que despojarse, es decir, hay que separarse, digan separarse, alejarse, desechar a la basura esas cosas. No tiene nada de malo, son música vieja y bonita. Déjeme decirle, hermano, es un peso, le estorba. Y sin andar investigando la vida de nadie, pero yo sé que cuando música pasa por los oídos, la palabra de Dios como que ya no entra igual en la misma persona. Cuando pasan esas cosas que son grises, que no son ni tan buenas ni tan malas, después le interrumpe, es un peso. Usted ya no tiene esa libertad espiritual de adorar a Dios. Por eso la Biblia nos dice que todo peso, digan todo peso, toda carga, todo estorbo, hay que mantenerse lejos, hay que alejarse. Y todo pecado, el pecado lo mata uno espiritualmente. Y no me refiero, porque sí es muerte, pero aunque uno ya conoce al Señor, cuando uno peca, se vuelve insensible, hay algo feo que pasa. Ya no puede adorar, se siente como muerto espiritual. Por eso hay que orar unos por otros. Señor, danos vida. Porque el pecado causa que uno se vuelva un cadáver espiritual. Ya no siente a Dios. No siente nada. Es más, sabe que hasta se duerme en el culto. Gracias a Dios que aquí ya nadie se duerme. Ya pues, superamos eso. Se ríen conmigo porque saben que le estoy llegando cerca. Pero déjeme decirle, el pecado, escuche, el pecado hace que una persona no sienta a Dios. El pecado es muerte espiritual. Por eso la Biblia dice que hay que despojarse, porque nuestros hermanos en la fe, ellos pudieron vivir contra muchos ataques, muchas persecuciones y pudieron servir a Dios. ¿Por qué nosotros no? Porque hay peso, hay pecado que nos está matando, que no lo está dejando. Por eso dice que hay que despojarse, alejarse de digan todo peso, lo que es bueno pero que le estorba servir a Dios. ¿Usted cree que hay algo de malo en ir al mall? Bueno, si no tiene dinero no vaya. Tiene la de Macy's y le carga todo lo que puede ahí. No vaya si no tiene. Pero ¿tiene de malo ir al mall? O al otro lugar que van, ¿cómo se llama? Donde compran la pulga, el de Niles, ese, el jaripeo. Ahí de ahí lo van a levantar en cadáver, ahí sí está más peligroso. ¿Usted cree que tiene algo de malo ir al de Niles a comprar verduras frescas orgánicas? ¿Usted cree que tiene algo de malo ir al mall? No. Claro que no. Pero ¿cuándo se vuelve malo? Cuando se va el domingo antes de venir al culto. Porque le estorba. Porque le estorba, le impide hacer lo que Dios lo mandó a hacer. El peso de pecado, el peso, cuando algo le estorba, aunque no sea malo, para usted en ese momento es malo, es un estorbo. Por eso hay que despojarse de todo peso. ¿Qué es peso? Todo estorbo y todo pecado que nos asedia. Es decir, que estamos rodeados. Asediar es estar rodeado. Usted no tiene que ir a Europa para pecar. El pecado está ahí en todos lados. Entonces eso nos rodea, eso está alrededor nuestro. Por eso la Biblia dice que tenemos que poner los ojos en el Señor, porque si no esto nos va a atrapar. Dice, hay que despojarse de todo peso y de todo pecado. Dígame, corramos con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Dios nos ha puesto una carrera. Corre, mijo, corre, mija. Sigue adelante, sigue viviendo en santidad. Sigue sirviéndome, sigue, sigue, sigue. Hay mucha distracción. El diablo te saca la lengua. La carne te dice, ven para acá. Pero usted debe seguir adelante. Hay una carrera, estamos corriendo. Usted piensa que un atleta de, porque es una carrera de maratón, usted piensa que un maratonista come todo lo que quiere, duerme todo lo que quiere, indisciplinado con su vida. Corre una milla y se muerde un paro cardíaco. No le da. Si va a ser un que va a correr sus 10, 15, 20 millas, va a tener que disciplinarse y trabajar en él. Y nosotros, hermanos, para servir a Dios hay que disciplinarse también. ¿Sabe que una de las disciplinas más difíciles para el cristiano es congregarse fielmente? Y no iba a hablar de eso, pero es una disciplina. No es fácil. Ya me están mirando mal. Yo sé que hay casos, yo entiendo, yo lo estoy diciendo a todos, nomás a los que no vinieron. No estoy diciendo esto para nadie, le estoy diciendo que es una carrera de la fe. Requiere disciplina. No dice caminando por fe, dice corriendo. En otras palabras, cuando se trata de servir a Dios, no se vale ser lento, despacio, tranquilo. Hay que ponerle ganas. Por eso cuando llegamos a la iglesia hay que llegar, pero con todo. Uno viene así. Yo digo, Dios mío, si así trabajáramos allá, ya nos hubieran corrido del trabajo. De hecho, el patrón de hecho, man, no. Y a veces para servir a Dios uno se hace, es too quiet, too slow. Le digo una cosa, es una carrera. Es una fuerza, ganas, emoción, ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y ahora sí vamos al texto. Dice, y puestos los ojos, enfocados en Jesús. Hermanos, esta palabra enfocados, literal, o puestos los ojos en Jesús, es literalmente tenerlo siempre presente en nuestra mente. Amén. Tenerlo como ejemplo y como recompensa. Eso es. En otras palabras, esta vida se vive teniendo al Señor presente siempre. Y teniéndolo como un ejemplo y como una recompensa. Puestos los ojos en Él, es como Él es nuestra ayuda. Por eso el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Hermanos, escúchenme esto, vivimos en un mundo de distracciones. Que si usted no aprende a enfocarse, no va a poder entender nada. Todo mundo lo va a distraer. Es más, si ahorita entra un visitante aquí, el 99.99 FM voltería para allá. Digo, voltería para allá. Yo he estado enseñando aquí una enseñanza que me toma 3 días prepararla. Ya estoy. Y estaba hablando y están como que por otro lado. Entra alguien y todos. Si usted estuviera enfocado, ni cuenta se da quién entra y quién sale. El hecho de que está para es que no está enfocado. Pero la Biblia dice que hay que tener los ojos en enfoque en Jesús. Hay que estar enfocados en Él. Vivimos en un mundo de mucha distracción. Por eso les decía al principio, hermanos, en lo que nos enfocamos, en eso aprendemos. Quiere ejercitar su mente, quiere ser persona más inteligente, aprenda a enfocarse. ¿Cuántos que han ido al college me entienden esto aquí? Si usted no sé, los que han pasado por college y que han medio pasado ahí, se han enfocado un poquito, si no, no tuvieran nada de grado. Hay que enfocarse. Vivimos en un mundo de distracciones. El diablo, la carne, el mundo están y nosotros vamos sirviendo al Señor. Nos grita por acá la carne, oh, ya estás bonita. No ahora, pero déjame pensarlo. Y el diablo también mira acá, ok. Y vivimos distraídos. No podemos aprender a enfocarnos. Hermanos, el enfoque de nuestra vida va a cambiar todo. ¿Cuántos dicen amén? Es un mundo de distracciones. ¿Cuántos han visto una película aquí? Una película con la familia que se sientan. Gracias a Dios que hay unos que son. Sí, amén. No hay problema. Fuera el tiempo que yo me convertí, prohibida la televisión. Cuando yo me convertí no podíamos ver televisión. Era descomulgados. Y menos que predicar o dirigir un servicio si tenía televisión en la casa. Era pecado de muerte. Pero ya el tiempo va pasando y como que la gente se desenfoca ahora. Pero ¿qué pasa después? Fíjese, cuando la gente se junta a ver una película, se enfocan tanto que ni los niños van al baño. Pero cuente las veces que entran a ese baño aquí en el culto. A veces digo, ¿estarán enfermos? ¿Tendrán diabetes? ¿Que cada rato están al baño? Dije, Señor, ¿qué pasa? So, hoy me senté allá atrás en la escuela dominical y dije, a ver, voy a contar cuántos entran aquí. No se crea. Me senté solo para mirarme. Lo que quiero decir es que es un mundo de distracciones. Nos distrae de las cosas sagradas. Sin darnos cuenta, el diablo como que nos hipnotiza. Y la gente está. Porque no nos enfocamos. Pero si ponemos los ojos en el Señor, hermanos, nuestra vida va a cambiar. No solamente vamos a aprender tanto de Él, pero vamos a ser aún más inteligentes en la vida normal. Hay poder en lo que nos enfocamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La versión en inglés del pasaje del verso 2, en inglés la versión amplificada, lo traduce de esta manera, dice: apartando la mirada de todo lo que lo distraiga. Looking away from all things to distracting you. En otras palabras, para enfocarse. Y ustedes que leen inglés, perfect for you guys. Whoever has in English, that's perfect. 1, 2, 3, 4, whatever it is. Perfect for you guys. I don't need to preach you no more. You already know what's that. Dice que en otras palabras, para enfocarse, uno debe dejar de mirar todo lo demás. Es lo que está diciendo ahí. En otras palabras, tienes que desenfocarte de todo para poder enfocarte en Él. Si no, no te puedes. Si piensas enfocarte en lo demás y en Cristo, no se puede. Tienes que dejar de mirar todo. Dejar de desenfocarte en todo lo que está pasando. No importa quién entra, quién sale, quién va al bar. Usted mantenga su enfoque. Hay que dejar de mirar alrededor. Hay que dejar de mirar toda distracción. ¿Para qué me distraigo de todo? Para concentrarme en Jesucristo, el Señor. ¿Para qué dejo de poner atención a que a todo lo que está pasando? Que la economía sube, que baja, que el presidente, que lo quieren quitar, que quieren poner. De todo hay ahí. No, hay que dejar todo eso a un lado. Y hay que enfocarse en Él. Porque eso es lo que implica en este pasaje. La versión en inglés lo explica muy bonito y dice: hay que dejar de ver todo para poder verlo a Él. En otras palabras, no vamos a poder enfocarnos en el Señor si estamos mirando lo que está pasando. y ya bajó el dólar y ya no hay oro, y ya. ¿Cuántos me están entendiendo? Y en la vida uno vive distraído, pero tiene que dejar todo, dejar de poner atención en todo para poner atención en Cristo. Eso me dice que para servir a Dios tengo que decir a muchas cosas no, para poderle decir a Él sí. Wow, ¿cuántos dicen amén por eso? So, uno debe entender esto, hermanos. Hay que desenfocarse de todo para poder enfocarse en el Señor. Nunca vamos a poder enfocarnos en Dios y también enfocarnos en las cosas del mundo. Debemos llegar a un nivel donde Él es el enfoque de nuestra vida. Pero no se puede así. ¿Sabe cómo se puede que Él se enfoque? Cuando se desenfoca de todo lo demás. Es solamente de esa manera. Entonces usted lo va a poder tener en la mente al Señor, siempre pensando en Él. Va a estar pensando en Él. Así dice el Salmo, por ahí lo voy a poner, Salmo 116 me parece. Ya no sé ni dónde lo tengo. Ya se perdí mis notas, imagínense. Estoy tan enfocado que ya me desenfoqué de mis notas. ¿Ya lo pasaron? Es tremendo. Dios los bendiga. Ya es. Dice: a Jehová he puesto todos los domingos delante de mí. Todos los jueves, cuando voy al culto. Esa es la vida. El asunto es que el enfoque, Dios no lo va a agarrar y le va a decir: enfócate en esto, mijo. Mijo, enfócate en esto. Mijo, como las mamás pueden agarrar a su niño y decir: pay attention. O el maestro: ponga atención. ¿A cuántos les llamaron la atención por ser niños distraídos que están jugando? Sí, ya sé, me imagino. Me imagino. Ahora ya están maduros, pero en esos tiempos distraídos. Los maestros les decían: pon atención. ¿Por qué? Sí me están entendiendo. Pero el Señor nos habla por su palabra. Pero Dios quiere que, en otras palabras, usted y yo somos los que tenemos que poner atención en Él. La Biblia no dice: Jehová se puso delante de mí siempre. No. Dice: yo lo he puesto a Él delante de mí. En otras palabras, usted es el que debe enfocarse en Él. El Señor no va a venir y se va a poner: look into me. No. Usted, ¿cómo dice la Biblia? A Jehová he puesto siempre delante de mí. Y cuando eso sucede, Él es su fortaleza, Él está a su diestra, usted no va a caer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, poner los ojos en el Señor es distraerse de todo para concentrarse en Él. Ponga una lupa espiritual, una lupa imaginaria, y ponga esa lupa y diga: solo tu Señor. Por eso nos dicen: solo Jesús, porque somos solo Jesús. Solo Él. Only Jesus. Yes, amen. Proud, orgulloso de only Jesus. Oneness. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, porque ese es el único enfoque. Pero hay que dejar las cosas, hay que desenfocarse de todo para enfocarse en Él. Amén. Enfocados en Él, no nos vamos a poder nosotros correr esta carrera. Es una carrera, es un camino constante. Hay que dejar todo a un lado y poner atención en Él. Él es el autor, digan, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, Él es el que nos dio esto de fe, como decía hermano Rodríguez. Él nos dio la fe, Él es el autor de nuestra fe. Esto no lo inventamos nosotros. Él fue el que nos dio esto. Pero Él es el que la hace madurar. Pero ¿sabe qué debemos hacer nosotros? Ponerlo a Él delante de nosotros siempre, siempre. ¿Cómo ponemos a Cristo delante de nosotros? Deshaciéndose de todo lo que estorba. Él no va a venir a la fuerza y ponerse en nosotros. Nosotros tenemos que voluntariamente enfocarnos en Él. Puestos los ojos. Mire, dice: Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos da la fe, Él es el que madura nuestra fe. Pero mire lo que dice el próximo renglón del verso. Dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. El Señor Jesucristo, para poder Él pasar esa vergüenza de la cruz y ese dolor, le voy a decir un secreto. ¿Sabe que también Él tuvo que estar enfocado en algo? El gozo del Señor tuvo que estar delante de Él. En otras palabras, Cristo también necesitó tener un enfoque. ¿Cuál fue el enfoque? El gozo de la salvación. el gozo de su salvación, de la salvación de la iglesia. El gozo de la salvación estaba puesto delante de él. Y aunque Pedro dijo: Señor, no permitas que nada te pase, dijo: quítate, Satanás, porque necesito poner mi mira en las cosas de Dios. Por eso mismo Cristo, él mismo ocupó estar enfocado. Él mismo estaba enfocado. El mismo Señor tenía el gozo delante de él. Y por ese gozo de que nos iba a ver salvos, de que iba a haber la iglesia salvada, de que iba a haber un grupo de gente redimida, como cantaban hace rato, que iba a mirar un grupo de gente de que nadie puede contar, con vestidos blancos, lavados por la sangre del Cordero, un grupo de cantidad de nunca se puede contar, de toda lengua, de todo tipo, de toda nación, de todo mundo, limpiados, lavados, purificados, que se llama la iglesia del Señor. Cuando vio esa iglesia, dice, ese gozo estaba puesto delante de él. Él sufrió la vergüenza de la cruz, el dolor y la vergüenza. Él necesitó estar enfocado también para cumplir su misión. Eso quiere decir que todos aquí, para poder cumplir con la voluntad de Dios, necesitamos enfocarnos. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas distracciones, vamos a ponernos de pie. Hay muchas distracciones, pero es mi trabajo y su trabajo hacerlas a un lado y poner al Señor delante de nosotros. Digan: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Usted tiene que ponerlo al Señor. Usted tiene que, él debe ser su enfoque. Y dice el pasaje: porque él está a mi diestra. ¿Cómo Dios va a estar a su diestra? Cuando usted se enfoca en él. Amén. Hermanos, voy a terminar con lo que empecé. Cuando estamos enfocados, cuando queremos algo de verdad, no hay dolor que nos detenga. No hay nada. ¿Cuántos aquí, la mayoría, no todos, pero yo creo la mitad de los que estamos aquí hemos llegado de otros países? La mitad mínimo estamos aquí. La otra mitad ya son de aquí. Gracias, Dios los bendiga. Gracias por ustedes que son de aquí, que pueden votar a favor de las cosas buenas. Pero cuando salieron de su país, salimos, ¿qué? Les pintaban Norteamérica dorada, oro, plata. Una vida donde viene a los árboles y junta como hojas los dólares. Cobre. Cobre. Oh, todos los metales que existen. Amén. ¿Y qué hicieron? Sudamérica, Centroamérica, México. Agarraron la bolsa, una cuanta ropa y a caminar. Arriesgando la vida. Sufriendo días sin comer. Dolores. Maltratos. Corriendo de aquí para allá. ¿Por qué hicieron eso? Porque tenían un enfoque. Querían llegar allá. Ya que llegaron aquí, no es tanto oro. No todo lo que veía es oro. Se dieron cuenta que está medio, es más cobre que oro, ¿no? Es diferente. Pero lo que quiero decir es el esfuerzo que se hizo. ¿Por qué? Por el enfoque. Eso es todo. Cuando uno, hermanos, quiere lograr algo, usted no hay dolor que lo detenga. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban en la high school y jugaban fútbol. Se levantaban a la hora que tenían que levantarse. Corrían, hacían ejercicio, hacían todo. Si yo los mando a hacer algo, no hacían. Pero cuando el coach los mandaba para que los dejara jugar, estaban enfocados. Recuerdo una vez Ricky que se zafó el brazo, andaba así. Pero no se salía, chueco, andaba corriendo. Yo recuerdo esa vez, se le zafó el brazo. Y ya le decíamos, ya. Yo decía, casi llamo la ambulancia. No, yo, I want to play, y así. ¿Remember? Yo dije, ¿cómo alguien puede tener tanta fuerza con un brazo quebrado? Cualquiera dice, llame la ambulancia, llévenme en el helicóptero porque estoy mal. No, siguen. Ese es el enfoque, el poder que hay cuando uno está enfocado, cuando quiere algo de verdad. Si podemos poner esa energía, Señor, yo estoy aquí para servirte. Voy a, Señor, hay mucha distracción, pero quiero servirte. No importa con un brazo zafado, con problemas, se va a seguir caminando, 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 caminando. Eso es lo que nos falta, el enfoque. Eso es lo que nos falta. Hermanos, y en las cosas que usted se enfoca, usted aprende. Su mente es una maravilla. El problema es que está dispersa. Quiere abarcar el mundo. Y más con las redes sociales. Ahorita sabe lo que está pasando en China. Es más, hay jóvenes que hasta juegan hasta en Alemania, a medias noches, jugando contra alguien en Alemania por allá. Yo digo, ¿y estos cómo juegan? Y me dicen, porque hay jóvenes que conozco en los trabajos, que estoy jugando con uno por allá en el otro lado del mundo, en China. ¿Cómo no? Si yo lo voy ganando. O sea, están tan distraídos que están desde aquí hasta China. No ponen atención a nada. Por eso, hermanos, tenemos una generación que no se concentra, no se enfoca, no piensa en nada. Pero en este día alguien quiere saber cómo fortalecer su mente. ¿Sabe cómo se fortalece este órgano llamado cerebro, que está lleno de líquidos y masitas? Y bien, ni sé cómo sea, nunca he visto uno. Pero tal vez en los doctores, ustedes han visto en los hospitales, en las emergencias. Pero es tan frágil, tan que es algo espiritual, ni siquiera se puede decir cómo es. ¿Cómo tiene tantos sistemas ahí? Es la mente. ¿Quiere fortalecerlo hoy? Aprenda a enfocarse. Porque ese es el problema. Hay mucha distracción, mucho desenfoque. Imagínense si todos los que venimos al culto, pues, ponen atención a todo lo que se habla aquí. La enseñanza de escuela dominical, la predicación. Ponen atención a las letras que estamos cantando. Porque hay unos que ni siquiera leen lo que están cantando. Están bien bonitas las letras. Pero ellos están tan desconcentrados. Si pusiéramos atención a lo que se nos habla de la palabra, a lo que leemos, a lo que cantamos, a lo que hacemos para Dios, no solamente aprenderíamos tanto del camino de Dios, pero subiría su inteligencia. Fortalecería su cerebro, sería otra cosa. Ahora sabe cómo fortalecer su cerebro, cómo ser más inteligente. Fíjese, aquí en la iglesia aprendemos todo. La palabra de Dios nos enseña de todo. Aquí el que no sale inteligente y exitoso en la vida es porque no pone atención. Pero el que aprende, hermanos, Dios lo ayuda y lo bendice. Porque dice que el Señor puso el gozo, estuvo delante de él. El gozo de la salvación de la humanidad. Estuvo dispuesto a sufrir, a ser humillado. Pasó a la cruz, pero después se sentó a la diestra de Dios, al poder, al favor de Dios. Eso mismo pasa con nosotros. Si Él necesitó estar enfocado, usted y yo también. Pero después de estar enfocado y pasar por muchas cosas que usted las va a poder aguantar. Cristo aguantó la cruz, la vergüenza. Usted ni siquiera sabe lo que usted puede aguantar. Usted no sabe, porque nunca ha estado enfocado. Pero Dios nos hizo de esa manera. El ser humano tiene una resistencia increíble. Ni siquiera sabe cuánto puede resistir y tolerar y aguantar. No sabe, porque no está enfocado. Imagínense que alguien se enfocara en Jesucristo este día y que deje de pensar en todo y pensar en Él. Imagínense, nadie lo va, no importa dolores, problemas, situaciones, nada, nada lo va a impedir de caminar, de correr esta carrera de la fe. ¿Cuántos quieren este día poner sus ojos en el Señor? ¿Cuántos quieren enfocarse en el Señor Jesucristo? Desatenderse de todo para enfocarse en Él. Y ojalá que aprendamos a enfocarnos, a poner atención. Por eso, ¿por qué cree que el rostro refleja nuestro estado emocional? Porque aquí en el cerebro está el alma, está la mesa, el santuario, ahí está todo lo espiritual. Por eso yo miro cuando alguien se enoja, cuando alguien se pone contento, cuando alguien le toca un botón, reacciona. Porque aquí está todo. ¿Quiere usted fortalecer su enfoque? Venga aquí a esta tarea. Vamos por unos instantes antes de ir a la casa. Vamos a poner nuestros ojos en el Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Quiero que en este día usted venga y se concentre, se enfoque en el Señor Jesucristo. Hay muchas situaciones que no son fáciles. A veces en la vida hay dolor, a veces en la vida hay situaciones difíciles. Pero déjeme decirle, usted va a poder tolerar todo eso y más cuando usted está enfocado en Él. Cuando uno no está enfocado, cualquier cosa lo distrae y le duele todo. Pero cuando está enfocado, no le duele nada. Digan conmigo: el poder del enfoque. ¿Cuántos quieren enfocarse en Él? Poner los ojos en el Señor. Aleluya. Cuando estamos enfocados en Él, vamos a tolerar cosas que nunca lo haríamos si no estamos enfocados. Vamos a poder esforzarnos como nunca nos esforzaríamos cuando no estamos enfocados. Vamos a poder lograr realmente servir a Dios y caminar en esta vida por fe. Entonces, ¿cuál es la lucha que tenemos? Es el enfoque. Estamos distraídos. Alguien no nos saludó. Alguien nos miró con un ojo chueco. Como cuando éramos niños. Me sacó la lengua su hermano. Usted sabe cuando crecíamos varios así. Todos, el grito de la mamá era todos los días: ¡Ma, me sacó la lengua! Y ahí iba la mamá con la chancla. Y usted sabe que las mamás son buenas para. ¡Ma, me hizo ojos! Y le hacía ojos. Y usted sabe cómo son los niños. Porque no están enfocados. Todo les duele. Cristianos, igual que no están enfocados, están mirando todo. Es más, le pueden decir hasta quién, cómo vino vestido, qué ropa traía, pero no le dice nada de la predicación. En este día vamos a enfocarnos en Él. Porque hay un poder increíble que Dios ya nos ha dado a cada uno. Usted no sabe ni siquiera lo que aguanta, ni lo que es capaz de hacer. Pero cuando está enfocado, sale, esa es otra cosa. ¿Cuántos quieren poner los ojos en el Señor? Y hermanos, y esto es tremendo, porque los ojos en el Señor es increíble, es la única manera de poder imitar a los héroes de la fe del capítulo anterior, capítulo 11. Estos sufrieron. Ellos no crean que los cristianos eran bien aceptados. Ellos eran maltratados. Les robaron sus propiedades por ser cristianos. Los cortaban con sierras. Si no adoraban al César, a los gobernantes romanos, los mataban, los echaban desnudos, familias enteras. Usted lea la historia de la iglesia. Familias enteras las desnudaban y los echaban a los leones. Si ya uno con ropa, con un león no la hace, imagínense sin ropa, qué horrible. Estoy diciendo eso para que ustedes pongan en contexto las cosas. Pero ¿cómo aguantaron tanto ellos? ¿Cómo pudieron tolerar y todavía mantenerse fieles hasta el último momento? Porque estaban enfocados. Porque tenían sus ojos en el Señor. Cuando uno está enfocado, puede pasar lo que sea, uno continúa adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alguien quiere enfocar su vida en el Señor? ¿Alguien quiere poner sus ojos en este momento? Distráigase de todo para enfocarse en Cristo. No puede decirle a todos sí y a Cristo también sí. No, 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 no. Tiene que dejar.